Activo. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Muy buenos días, doña Lucy.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, caramba, subiendo la cuesta del lunes. Lunes 20, ¿verdad? 20 de julio del 2015.
Así un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés, por ese buchito de café.
Sí, señor, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de... Tenemos la producción, Ernesto Morales Pizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que vamos a pasar inmediatamente por acá con... Bueno, Lucy, ¿qué te parece que este lunes maravilloso?
Bueno, pero siempre es maravilloso. ¿Qué pasa? Y con la ayuda que tenemos, pues sí, subimos la cuesta más rápido. Pues,
seguramente que sí. Así que eso es importante. El lunes amanecer con nuestros amigos oyentes en Cuba. Así que un saludo muy especial. De regreso allá, un saludo para usted, amigo oyente, que nos acompaña desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá de San Antonio a Maicí. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas completas a partir de la medianoche de este lunes. Las autoridades policíacas en La Habana detienen a varias damas de blanco y a los opositores al régimen. La guerrilla de la FARC suspende todas sus acciones ofensivas en Colombia en inicio de tregua unilateral. Y el presidente Barack Obama envía al Congreso el acuerdo nuclear con Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas completas a partir de la medianoche de este lunes. Las misiones de cada país en el otro fueron actualizadas de secciones de intereses a embajadas.
Este cambio diplomático tiene lugar más de 50 años después de la ruptura de las relaciones durante la presidencia de John F. Kennedy.
Funcionarios cubanos, entre ellos el canciller Bruno Rodríguez Padilla, asistirán hoy al acto de inauguración de la Embajada de Cuba en Washington.
Allí también estará presente la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Posteriormente, el secretario de Estado John Kerry recibirá formalmente a Rodríguez Padilla y ambos ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.
La ceremonia de apertura de la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha sido postergada hasta que Kerry pueda viajar a La Habana, pero la sede diplomática funcionará en toda su capacidad.
En otras noticias, tenemos que las autoridades policiales en La Habana detuvieron este domingo a varias damas de blanco y opositores al régimen.
Las detenciones comenzaron a las 2 de la tarde, después de la tradicional marcha de las damas por la Quinta Avenida de Miramar, cuando las integrantes del movimiento se dirigían a Tercera Avenida con imágenes de presos políticos.
Entre los detenidos están Berta Soler, Antonio Rodríguez, Ailera González, Ángel Moya, Agustín López, Juan González Febles, Gorky Águila y Antunes.
Las damas de blanco y los opositores tenían previsto tomar un ómnibus mientras portaban las imágenes para mostrarlas al público, y la policía puso a los detenidos en 3 guaguas y 2 carros jaula.
Informes preliminares indican que una treintena de damas fueron detenidas. Eso significa que las damas de blanco han sido objeto de represión cada domingo de las últimas 14 semanas.
Durante su visita a Cuba, el canciller alemán Frank-Walter Steinmeier reiteró a Raúl Castro la importancia del respeto a los derechos humanos. Con más detalles, Boris Luis Santa Coloma.
La delegación oficial alemana que encabezó el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, regresó a Berlín luego de una estancia de 2 días en Cuba. Un portavoz de la delegación alemana explicó al telediario Tagesschau que la parte cubana propuso una reunión de Steinmeier con Fidel Castro, pero que el ministro germano declinó la invitación. El hermano del presidente actual no ocupa ningún cargo oficial en estos momentos, fue la escueta respuesta de los alemanes. Los ministerios de Relaciones Exteriores de Alemania y Cuba acordaron la celebración de consultas periódicas para intercambiar puntos de vista en materia de política. El ministro germano Steinmeier calificó dicho acuerdo como la base que regirá el desarrollo de las relaciones bilaterales los próximos años. Bajo el título Acercamiento, sí, pero no a cualquier precio. El portal de internet del telediario Tagesschau hace un balance de los resultados de la visita del ministro germano a Cuba. Según la fuente, durante su conversación con el presidente cubano Raúl Castro, Steinmeier insistió en la importancia del respeto a los derechos humanos en Cuba. Si estamos aquí, tenemos que hablar sobre derechos humanos, dijo Steinmeier al Canal 1 de la televisión alemana. En materia económica, Cuba se encuentra en el furgón de cola de la lista de los principales países para el comercio alemán. Actualmente hay 30 empresas alemanas acreditadas en Cuba y todas se quejan de las trabas burocráticas. Otro de los obstáculos es la política del gobierno de no permitir a las empresas elegir libremente su personal, aseguró a Radio Martí un portavoz de la Cámara Alemana de Comercio. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Los ex reclutas cubanos Ángel Luis Llorente y Joy Celandi Alfonso dijeron que podrían recibir en un mes asilo en las Bahamas. Radio Martí hizo contacto con Yoselandi Alfonso.
El día 8 tuvimos una entrevista con ellos, ya no nos han dicho más nada. Durante la entrevista nos preguntaron cómo lo que habíamos hecho nosotros, que les contáramos la historia de lo que había pasado, y nos dijeron que tenían que darnos asilo rápido porque nosotros habíamos traicionado a la patria. Y a Ángel le dijeron que podía ser dentro de un mes, que era dentro de un mes. Fue lo que le dijeron, pero no nos dijeron más nada. Nadie nos viene a dar información. Aquí también es muy mala la atención por la salud. Yo llevo días ya, varios días ya, que me dan mareo fuerte. Cada vez que viene la doctora me paro ahí para ver si me llevan al médico y todavía no me han llevado. Y estoy desde el lunes de la semana pasada con esa situación. Todavía no me han llevado al médico. Mucho mareo, se me nubla la vista y eso. A los dos nos dieron el mismo plazo de un mes que nos darían el asilo.
En otra noticia, tenemos que la guerrilla colombiana de la FARC ordenó a todas sus unidades detener todas las acciones ofensivas, a la vez que liberó a un suboficial que mantenía secuestrado.
De esta forma, la guerrilla puso en vigor una nueva tregua anunciada la semana pasada, pero aclaró que ninguna unidad guerrillera está obligada a dejarse golpear por fuerzas enemigas y tendrá todo el derecho al ejercicio de su legítima defensa en caso de ataque.
La FARC confía en que la iniciativa sea estimada y valorada en toda su dimensión a fin de que no vuelvan a repetirse los hechos que solo hacen daño al propósito de paz y reconciliación.
Los presidentes de Venezuela, Ecuador y Honduras figuran en una lista de dirigentes mundiales que han denigrado, insultado o acusado a representantes de la prensa, según subrayó la ONG Reporteros Sin Fronteras.
La ONG destacó que los mandatarios Nicolás Maduro, Rafael Correa y Juan Orlando Hernández utilizan sus discursos públicos para presionar a los periodistas cuya única culpa es ejercer su oficio.
Sobre Maduro, la organización señala que no desaprovecha ninguna ocasión en sus conferencias públicas donde las intervenciones de los periodistas no son bienvenidas, para acusar a medios de comunicación extranjeros, como la CNN en español y el Miami Herald, de llevar a cabo una campaña internacional contra Venezuela.
El ecuatoriano Rafael Correa emplea el mismo modelo de utilizar discursos oficiales para cargar contra periodistas, mientras que el hondureño Juan Orlando Enríquez acusa a la prensa de disimular y tergiversar la información para sumir a ese país en un caos de sangre y fuego.
La aprobación del presidente de Perú, Ollanta Humala, subió 2 puntos porcentuales y se situó en el 19% al repuntar por primera vez en 3 meses. La empresa Ipsos realizó el sondeo por encargo del diario El Comercio.
El mismo refleja que el gobernante peruano ha caído 7 puntos por debajo del 25% de aprobación que tenía en julio del año pasado.
El 48% de los peruanos que desaprueba a Humala lo hace porque piensa que hay corrupción en su gobierno, mientras el 43% opina que es porque hay delincuencia en las calles y el 38% porque cree que falta liderazgo.
Exactamente a las 5:11 minutos, siempre el gobierno del presidente Barack Obama envió el domingo al Congreso el acuerdo nuclear con Irán, mientras que el primer ministro de Israel llamó a los legisladores estadounidenses a rechazar el pacto.
En una primer señal de la actitud europea, el ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, llegó a Teherán junto a una delegación económica, y se prevé que otras potencias europeas hagan lo mismo.
Por otra parte, el presidente Obama prometió que ejercerá su veto si el Congreso rechaza el acuerdo que limita el programa nuclear de Teherán, al tiempo que permite un alivio de sanciones económicas contra la República Islámica.
Un cabo mayor de los Marines de Estados Unidos se convirtió en la 5ª víctima mortal del tiroteo del jueves contra 2 instalaciones militares en Chattanooga, en Tennessee, protagonizado por un joven que podría haber adoptado ideas islamistas radicales.
La víctima falleció la madrugada del sábado por las heridas causadas en el tiroteo que ocurrió en el centro naval de la reserva de Chattanooga.
El grupo Estado Islámico utilizó gases venenosos durante un ataque a finales de junio en el noreste de Siria, reveló el sábado la milicia kurdo-siria IPG.
Un vocero dijo que hay un tipo de químico utilizado por los insurgentes cuya naturaleza no ha sido precisada. Ninguno de los militantes afectados murió en el ataque debido a que fueron atendidos de inmediato en un hospital.
El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos con sede en Londres, que informa sobre el conflicto a través de una red de activistas, dijo que ya ha documentado el uso de gases venenosos por el Estado Islámico el 28 de junio en el nordeste de Siria.
Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes, comenzando la semana. Pues tenemos a Lucy García, Moisés López, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río, de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Manderí Vidal en el contexto del espacio del Morada Guajira. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana. Sin miedo, no
malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga,
papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga,
papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga,
papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la
palma!
¡Revoltillo pa' tu bolsillo!
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una fuerte onda en la altura que se extendió desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos penetró el noroeste del Caribe. Esta onda ha provocado la invasión de vientos muy fuertes en la altura de la región norte sobre la Florida y Cuba, creando condiciones de buen tiempo durante todo el fin de semana, donde las tormentas eléctricas no tuvieron un desarrollo significativo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas a partir de la medianoche de este lunes. Las autoridades policíacas de La Habana detienen a varias damas de blanco y opositores al régimen. La guerrilla de la FARC suspende todas sus acciones ofensivas en Colombia y inicio de una tregua unilateral. Y el presidente Barack Obama envía al Congreso el acuerdo nuclear con Irán.
Pica Gallo. Bueno, pasamos por acá con la entrevista que lo tiene por acá preparada para este lunes. Madrid Vidal, con el contexto del espacio del Morada Guajira. Madrid Vidal, buenos días. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira. Y bueno, pues con nosotros está Jordan Marrero Huerta desde la provincia de Camagüey. Jordan, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdelivia. Buenos días para todos los que me puedan estar escuchando, todos los radioescuchas del programa Campesino. Magdelivia, por acá quisiera puntualizar, está ocurriendo realmente una cosa que hace por muchos años no ocurría. Y es que la industria azucarera en la provincia de Camagüey se ha realizado estimados que sugieren que la zafra del 2014-2015 tiene un atraso de 10.000 toneladas de azúcar, donde se apuntan los siguientes problemas: ruptura en las cosechadoras, dificultad en el tiro de caña, en la mala calidad de la materia prima que no cumple el volumen requerido, Todo esto ha originado la paralización de los centrales, lo que afecta el salario de los trabajadores, los cuales están vinculados directamente a la producción. Sumado a todo esto, podemos asegurar que se avecina una de las peores zafras azucareras en Cuba desde la llegada al poder del gobierno revolucionario. Recordemos que en estadística siempre las cosas aquí marchan bien, pero en la práctica es un verdadero caos.
Bueno, pues yo de verdad quiero agradecer a Jordan Marrero Huerta por habernos dado este testimonio sobre la crítica situación de la zafra azucarera ahí, específicamente en la provincia de Camagüey. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Son las 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy, bien temprano el lunes, comenzando la semana, empujando el lunes o subiendo la cuesta del lunes.
Así empujo.
Como tú lo quieras llamar.
Es mejor subir la cuesta, sí, que empujar el lunes, porque yo creo que pesa mucho.
El lunes pesa, oye, y pesa de verdad, vamos a estar claro eso. Pero te pesa.
Muy buenos días, sí, tengan todos ustedes. Tú sabes lo que pasa, que el sábado la gente está con la adrenalina andando, el domingo ya se relaja.
Sí,
¿y qué pasa?
Domingo se relajan, relajamiento.
Sí, sí, señor.
Sábado de la adrenalina. Y así es.
Y así es. Y el lunes, sí, pues es el día de subir la cuesta, caramba.
Subir la cuesta, sí.
Los que no están subiendo la cuesta porque les cuesta, uh-huh, y porque están metidos en algún problema. Pues son los empleados de la casa de Demi Moore.
No me
porque,
digas,
sí,
ahí,
señor, un joven de 21 años fue hallado muerto en la piscina de la casa de Demi Moore,
no me
allá
digas,
en Los Ángeles.
Cosa más grande.
Según informaron las fuentes policiales, el joven fue hallado muerto en el fondo de la piscina, uh-huh, aparentemente ahogado.
¿Y qué ha sido ahí?
Ni la actriz estaba en su casa, ni sus hijos estaban en la residencia. O sea que estaban fuera, estaban viajando,
sí,
y se supone que fue una fiesta organizada por otra persona que trabaja en la casa. Eso suele suceder,
sí,
con mucha frecuencia. Personas que tienen unas mansiones increíbles se pasan meses y meses en otros lugares y de viaje.
Sí.
Y de pronto la gente que trabaja ahí pues se aprovecha, se baña en la piscina.
Y hacen su fiestecita.
Y hacen,
¿no?,
su fiesta.
Interesante.
Entonces parece que esta fiesta pues tuvo consecuencias.
Dime tú.
Los investigadores han descartado por el momento que la muerte se haya debido a algún tipo de juego llevado al límite de la negligencia voluntaria.
Claro,
pero
claro,
al parecer los invitados a la fiesta, lo que parece ser, abandonaron la residencia, pero el fallecido se quedó sin que nadie se diera cuenta. Todo el mundo estaba tan, sí, divertido.
Bueno, ¿se quedó vivo o ya quedó cadáver? ¿Cómo la cosa?
No, se supone que,
sí,
se quedó ya cadáver,
se quedó,
¿no?
Cadáver.
Nadie se dio cuenta que estaba
se
en el fondo
ahogado
de la piscina.
Quizás se ahogó ahí. Quizás
pues,
se cayó borracho a la piscina y se ahogó.
Efectivamente.
Más, no sé, se me ocurre pensar en eso.
Sí, pero bueno, ahora los peritos tienen que investigar a,
claro,
todo el,
claro,
mundo.
Claro.
Si había conflicto, no voy a hacer que sea algo,
sí,
como le llaman aquí, full play.
Sí, imagínate.
¿Cómo se podrá decir eso en español?
Full play.
Full play.
Es un plato completo.
Cuando alguien, por ejemplo, pues mata a un esposo o al revés, el esposo a la esposa,
sí,
y todo aparente es que la defendió, no se dio cuenta y están todos los sospechosos, menos el que fue, que es alguien,
okay,
allegado. Y hay un juego ahí, pues, preestablecido. Todo,
sí,
el mundo tiene coartada y es,
bueno,
posible.
Hay que esperar las investigaciones, entonces.
Pues sí, tremenda sorpresa. Yo creo que ahora hay que vaciar la piscina y darle un mantenimiento.
No, pero claro.
O irse.
Sí, imagínate tú.
Hay quien abandona una casa cuando alguien pues se muere de una manera así
tan
extraña,
dramática.
Tú sabes,
sí,
que hay,
sí,
supersticiones.
Claro, 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 claro.
Depende, pero sí, muchas personas han descubierto que han comprado, por ejemplo, una casa o la han comprado sabiendo que ahí, ¿no?, que murió de muerte natural, una persona,
sí,
se suicidó o algo, y han terminado por deshacerse de ella,
sí,
de alguna
manera.
Eso,
claro.
A lo mejor no precisamente que vean un fantasma, pero a lo mejor sienten algún tipo de energía o algún tipo de aprehensión.
Sí.
Pero a mí me dice que se encontraron un muerto en la piscina de mi casa y no vuelvo al
caso. No, tú no vuelvas nunca a la casa. Vaya, tú la vendes ya por control remoto. Ni regresas.
Si yo te dijera, no tanto, sí. Pero... yo particularmente tuve una experiencia. Yo viví en una casa en Kendall que se había suicidado una persona.
¿Así?
Y nosotros pues decidimos deshacernos de esa casa.
Interesante.
Yo no me percaté de nada, pero tenía una niña que en el momento mi hija tendría 9 o 10 años y en varias ocasiones me hizo algunos comentarios raros para una niña y por eso decidí hacerla. Así que fíjate, sí hay sorpresas a veces.
Eso es como la película de Shining, el niño que...
Sí, no, pero yo no tenía, ¿eh? Sí, pero yo no andaba por la casa en velocípedo. Claro.
Ese es un buen punto. No andaba en velocípedo por la casa. Sí, señor.
No, pero sí, no sé, es que yo creo que uno se muda a muchísimos lugares y en algún momento a los lugares donde uno se muda, tiene que haberse muerto alguien, por favor.
Claro, oye.
Porque aquí nadie nace para semilla.
Exactamente.
Caramba. Pero la gente le impresiona mucho los lugares. Por ejemplo, yo tengo una pareja de amigos. Él trabaja aquí, Orlando González Esteban, y frente a su casa, hace unos años. Hubo una muerte súbita, un señor que mató a la esposa.
Oye, eso.
Hace años, de esto te estoy hablando, unos 10 o 12 años. La casa se vendió y como a los 2 o 3 años volvió a ocurrir un asesinato. Y entonces todo el mundo, son cosas bien raras.
Claro.
Una vez recuerdo en el noticiero de un matrimonio que se suicidó en un lugar. Ok, como tantas noticias que vemos, no van a seguir los muertos, pero son anécdotas.
Claro, no, es verdad.
Y la señora no encontraba a quién rentarle esa casa.
En mi casa no hay problema ninguno porque el primero y único dueño he sido yo. La vi construir y vi terminar y me mudé. Ahí no hubo muertos.
Bueno, no hubo muertos, pero no. en ese terreno que hubo antes, gato se murió.
Gracias, Lucy.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora, así que un saludo. Buenos días. Buenos días para usted, amigo oyente, que se sumó a la sintonía de nuestros primeros 30 minutos de transmisión. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y ahí está Oscar esperando sus Twitter, @ Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Izan la bandera de Cuba en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. Las damas de blanco rindieron un modesto homenaje de bienvenida al liberado escritor Ángel Santiesteban. La Contraloría venezolana inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos al exgobernador Pablo Pérez. Y el precandidato presidencial Donald Trump se niega a disculparse con el senador John McCain por comentarios sobre su experiencia militar.
Pasamos con las informaciones en detalle. La bandera cubana se sumó hoy en la sede del Departamento de Estado al resto de los estándares de los países que tienen relaciones con Estados Unidos.
Estados Unidos y Cuba reanudaron formalmente este lunes sus relaciones diplomáticas y la bandera cubana será izada también en la representación de La Habana en Washington, ahora elevada al rango de embajada.
La sesión de intereses de Estados Unidos en la capital cubana también ascendió al rango de embajada, aunque una ceremonia formal tendrá lugar en las próximas semanas cuando el secretario de Estado John Kerry viaje a La Habana.
Las damas de blanco, durante su reunión dominical en el Parque Gandhi de Miramar, rindieron un modesto homenaje de bienvenida al escritor Ángel Santi Esteban a un día de ser liberado por el régimen y antes de ser detenidas junto a otros activistas. Estas son las palabras de agradecimiento de Santi Esteban.
De todas esas acusaciones, es muy notorio que escogieron quizás la más leve. Es decir, cuán repudiable es que alguien golpee a la mujer como le hacen a ustedes cada domingo. La idea principal fue evitar el apoyo internacional, el apoyo nacional y muy especialmente el apoyo a la dama de blanco. Y gracias a la inteligencia que tienen, burlaron esa intención que era darme la espalda y dejar en el ostracismo en la prisión. Infinitamente, le repito, todo el agradecimiento de mi persona, de mi familia. Y bueno, soy su hermano de lucha. ¿Y qué palabra más grande que esa? Muchas gracias.
¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! 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 Bueno, Ángel, un momentito, permiso. El movimiento Damas de Blanco, gracias a que están aquí con nosotros, y como bien tú dijiste, a nuestro sacrificio, nuestra lucha, y continuaremos la lucha, porque todavía falta más presos políticos. Nosotros caminamos cada domingo con esta foto tuya y una representación del movimiento firmó este papel para que lo tengas de recuerdo y tiene su foto para que sepa de que nosotros nunca te olvidamos, que siempre te tenemos presente, no solamente la dama de blanco, sino muchos opositores, muchos movimientos que estaban aquí pidiendo la libertad de ser y la de los que faltan.
Ya que se burlaban de la foto, yo no la había visto, ellos me decían que toda esta foto parecemos unos delincuentes. Yo le decía, puedo ser muy feo, pero no delincuentes. Y bueno, gracias a ustedes.
En otras noticias, el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana genera diversas opiniones en la capital cubana. José Matamoros informa en base a entrevistas de la agencia Reuters.
La apertura de embajadas en Cuba y Estados Unidos representa un momento histórico para el pueblo cubano y el estadounidense. A los cubanos en la isla les embarga el entusiasmo.
Para nosotros es significativo, es importante y pienso que es un paso decisivo en la normalización de las relaciones. O sea, lo celebramos como cubanos, estamos a la expectativa, estamos pendientes de lo que pueda ocurrir y además de lo que pueda continuar a partir de ahí. Que con optimismo esperamos que sean cosas factibles para el pueblo cubano y para el pueblo norteamericano.
Otro cubano afirmó a la agencia Reuters desde La Habana.
Es algo histórico por lo que a los cubanos le va a convenir, tanto a Estados Unidos como a Cuba también, y van a tener las relaciones más juntas ahora para que ellos estén mejor.
Y el cardenal Jaime Ortega se refirió al rol que desempeña en este acercamiento.
Es el papel del Santo Padre, es un papel muy discreto. Yo no he tenido más que, no sé, estar aquí y haber tenido esa posibilidad de crear un clima de acercamiento, pero nada más que eso.
Nada más que eso, pero lo cierto es que los dos países vuelven al camino de la comunicación luego de 53 años de familias separadas y relaciones deshechas. C.B. Matamoros, Martín Noticias.
El ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, destacó el importante papel que pueden desempeñar España en el proceso negociador de Cuba con Estados Unidos y la Unión Europea. Desde Madrid, Enrique Dausa nos informa.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Español, José Manuel García Margallo, se ha referido al proceso de apertura de Cuba. España, ha dicho, tiene un papel esencial en la isla, lo ha tenido siempre y lo va a tener. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos se hará oficial con motivo de la apertura de sus embajadas después de más de 5 décadas de enemistad. Y se refirió a cuando se habla del tema en la Unión Europea.
Cuando se habla en la Unión Europea de las relaciones con Cuba, la posibilidad de llegar a un acuerdo con Cuba, a quien se nos pregunta y se dice a nosotros.
Para recordar que España tiene una buena relación con Estados Unidos, que además ha sido reforzada en los últimos tiempos, el ministro ha destacado el importante papel que puede tener en este proceso negociador. Vamos a seguir teniendo una magnífica relación con Cuba, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Digamos que estamos en el vértice del triángulo, ha añadido. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
En otras informaciones, un proyecto para acortar en Florida el proceso de reválida de títulos de médicos extranjeros fue presentado el viernes en conferencia de prensa por Solidaridad Sin Fronteras, organización dedicada a la reinserción laboral de profesionales de la salud en Estados Unidos. El presidente de la agrupación, el doctor Julio César Alfonso, dijo que la iniciativa busca que los exámenes del proceso de reválida sean reducidos de 3 a solo 1 y que se estipulen 2 años de residencia clínica y no 3, como lo obligan las normas vigentes, y así lo amplió.
Efectivamente, es una propuesta que facilitaría la entrada de médicos, no solo cubanos, sino de todas partes del mundo, que lleguen aquí al estado de la Florida, haciendo un solo examen de reválida. Y también esto sería un gran beneficio, por supuesto, para la comunidad de la Florida, que está necesitada de tantos médicos, especialistas y de buenos profesionales que los atiendan con tantos problemas que hay en el sistema de salud del estado y de toda la nación, sobre todo después de incorporarse más de 32 millones de personas a la lista de los seguros médicos. Un sistema de salud que ya estaba saturado de un déficit de profesionales enormes, de médicos, enfermeros, dentistas, etcétera. Y ahora con esta inyección de más de 32 millones de pacientes, por supuesto, esto va a agravar más la situación para que un paciente normal pueda ir al médico y ni siquiera, por supuesto, pensar cuando tenga que asistir a un especialista en la cantidad de meses que va a tener de espera con este déficit de médicos. Y estamos seguros que este proyecto de ley pues va a tener éxito para nuestra comunidad.
La Contraloría venezolana inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al exgobernador del estado venezolano de Zulia, Pablo Pérez.
La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática informó de la medida en su cuenta de Twitter.
Pérez se suma a otros 3 líderes opositores sancionados de igual forma recientemente. El exalcalde Daniel Ceballos, la diputada María Corina Machado y Vicenzo Scarano, ambos candidatos a las próximas elecciones parlamentarias.
Exactamente a las 5:39 minutos, y el gobierno de Colombia ha recuperado unas 280 mil hectáreas de tierra que estaban en poder de la guerrilla de la FARC, informó el presidente Juan Manuel Santos.
Según una alocución televisada, Santos dijo que los terrenos arrebatados a las FARC están ubicados en los departamentos del Meta y el Caquetá.
El mandatario aseguró que las tierras en poder de la guerrilla estaban en manos de testaferros y que tienen un costo aproximado de 165 millones de dólares.
Las 280 mil hectáreas de tierra recuperadas por el gobierno colombiano serán entregadas a campesinos para que desarrollen proyectos de agricultura y ganadería.
En otras noticias, tenemos que el gobierno dominicano participa en una reunión con la OEA para dialogar sobre las recientes tensiones migratorias con Haití, al considerar que el secretario general del organismo está prejuiciado contra el país.
En un comunicado, el canciller Andrés Navarro dijo que con las declaraciones de Luis Almagro no hay posibilidad de que la OEA cumpla el rol que debió desarrollar en esta situación, y también advirtió que no hay nada que dialogar si no cambia su actitud.
En una entrevista con CNN en español, dijo el 15 de junio que una isla no hay dos países, hay un solo país, como es el caso de Australia. Almagro dijo más tarde que sus declaraciones fueron tergiversadas y reiteró su llamado al diálogo.
El precandidato multimillonario presidencial Donald Trump se negó a excusarse por sus declaraciones lanzadas contra el senador republicano John McCain, ex prisionero de guerra, de quien dijo que no merecía ser considerado como un héroe.
Trump dijo el sábado durante un acto en Iowa del movimiento conservador Family Leadership Summit que McCain no es un héroe de guerra porque fue capturado, y dijo que él prefería a quienes no son capturados.
McCain había dicho que Trump había encendido a los locos con su discurso antiinmigratorio. McCain de 78 años, fue piloto durante la guerra. Su avión fue impactado por un misil. Tuvo que catapultarse del aparato. Herido y capturado en Hanoi, permaneció 5 años y medio en cautiverio, donde fue torturado.
Exactamente a las 5:42 minutos, los socorristas de la ciudad iraquí de Han Bani Saad buscaban el sábado cuerpos entre los escombros de un mercado, un día después de que un suicida matara a más de 100 personas, haciendo estallar un coche bomba en el lugar.
Este atentado suicida, perpetrado el viernes por el grupo Estado Islámico, cuando el país celebraba el final del Ramadán, es uno de los más sangrientos desde que el grupo extremista conquistó territorios en Irak hace un año.
El coche bomba estalló a la entrada de un mercado, causando cuantiosos daños y dejando hasta el momento a más de 100 personas muertas y alrededor de 130 heridos, aseguró el sábado el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, que además condenó el atentado y lo calificó como otra atrocidad cometida por el grupo extremista. Bien, son las 5:43 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, porque estaremos haciendo contacto con el decano Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también de la buena música con Carol King. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el emocionante partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 de la noche, Orioles versus Yankees desde el templo, por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, durante el fin de semana, las fuertes corrientes del oeste en las alturas asociados al fenómeno del Niño lograron penetrar las aguas del Atlántico y llegaron hasta la onda tropical que se movía hacia su región central. De manera que la onda se debilitó y ya el sábado, en horas de la mañana, había una total tranquilidad en latitudes tropicales, dando curso a un tranquilo fin de semana caracterizado por ondas tropicales muy débiles. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas, por acá tenemos línea telefónica ya al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Tempranito y por la mañana.
Sí, señor. Oye, mira, chico, te voy a hacer una pregunta que estaba pensando. Desde el viernes me quedé pensando, desde el viernes tarde, porque estuve disfrutando, llamarlo de alguna manera, de la pelea de este peso crucero cubano, Yanier Dorticós. Fue la última en esa cartelera. Junior. Fue la última en la cartelera que hubo como 5 o 6 peleas. Fue el último en pelear, al menos me di cuenta de eso. ¿Viste la pelea esa?
Vi el replay en repetición el sábado.
Yo no, chico, mira, yo Don Tico no estuviera contento con ese contrincante que le pusieron.
No, hombre, no.
Por favor.
¿Tú sabes cómo le decían a eso? Mi padre, que en paz descanse, le decía a ese tipo de boxeador, un bulto.
¿Era un bulto?
Un paquete.
¿De dónde sacaron ese hombre? Si se estaba en el Palacio de los Jugos comiendo ahí un paco vitero.
Pan con lechón y eso.
Y le pusieron lo pusieron ahí.
Y después de esa es una de las cosas que tiene el boxeo. Increíble. Y no es nada en contra de Dortico, que él pelea con quien le pongan delante.
Pues claro.
Pero un tipo que no pelea hace tanto tiempo, entonces lo ponen con este bulto, lo tumba y lo elimina en el primer round como es debido.
Es lógico.
Entonces, a él le dan el título latino del Consejo Mundial de Boxeo en su división. ¿Campeón de qué? ¿Con quién ha peleado Dortico?
Eso es poco serio, mi estimado.
De verdad, llega el momento que uno se tiene que burlar trata de hacer el boxeo.
Sí,
y la falta de todo, pero sí, bueno.
Un boxeador antiboxeo, antideportivo.
Exacto. Vimos este fin de semana un Julio César Chávez Jr., que nada más por el nombre tiene que traerle un poquito más de respeto al boxeo.
Sí.
No logró el peso de que tenía que estar en la pelea.
No.
Ganó la pelea porque se pelean de todas maneras, pero no logró el peso de 170 libras, tuvo sobrepeso al llegar a la pelea.
Sí.
O sea, le faltan el respeto al deporte. ¿Por qué? Porque no hay un cuerpo de organización que diga, no, eso no puede suceder y usted entonces ahora está suspendido 3 meses por no llegar al peso.
Esa pelea me la perdí, la verdad que no la vi, no la vi.
Honestamente, no te perdiste nada. Una pelea por decisión ganó, estaba como, se veía que estaba sobrepeso, fuera de condición física.
Bueno, hace rato que está fuera.
Eso es lo que desgraciadamente tenemos en el boxeo en este momento. Sigue siendo un relajo sin orden.
Dile que solamente con el hombro no es suficiente.
No, señor.
Gracias.
El único que se puede dar el lujo de pelear con el nombre es Floyd Mayweather Jr.
Bueno, eso es otra cosa. Oye, gracias, macho.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Izan la bandera de Cuba en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington. Las damas de blanco rindieron un modesto homenaje de bienvenida al liderado escritor Ángel Santisteban. La Contraloría venezolana inhabilita por 10 años para ejercer cargos públicos al exgobernador Pablo Pérez. Y el precandidato presidencial Donald Trump se niega a disculparse con el senador John McCain por comentarios sobre su experiencia militar.
Bien, son las 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana, y por acá estamos, claro, siempre de regreso con Lucy. Buenos días. Buenos días, 1, 2, 3, 4.
Ya estoy en el aire estoy siempre.
Imagínate tú, ¿qué le vamos a hacer?
En el aire estoy.
En el aire.
Tú sabes que allá en México, pues una mujer festeja sus 100 años en la Ciudad de México. Micaela Eleodora Camacho festejó pues este fin de semana su cumpleaños en la Ciudad de México con una comida, la participación de un trío musical y rodeada por sus compañeros. Para los 100 años que tiene está muy bien, lo único que no oye muy bien, pero bueno, ya eso lo trae de antaño. Tiene un pequeño problema del corazón, dice que el año pasado les dio un susto, tuvo un infarto, pero lo superó y está súper bien todavía. Puede hacer sus cosas normales, ir al baño, comer sola, un poco con dificultad porque no oye y hay que estar pendiente de ella, pero está en una institución de asistencia privada que donde la cuida mucho y supuestamente nació en el Estado de México el 3 de julio de 1915. Así que celebró sus 100 años. Y esta señora tiene en su haber sido la niñera de una familia muy famosa de México, la Fierros Ventura, por dos generaciones.
Sí, oh.
Es de los 8 hermanos que tuvo, ella le acompaña. Hay una de ellas, más joven, que la acompaña en sus revisiones médicas, y alguna vez dice que habla de esos hijos que siempre crió, que todavía se ocupan de ella. Así que doble felicitación, primero porque tenga 100 años y después porque todos esos niños que crió de generaciones todavía van a visitarla, bien adultos, con nietos, y hay personas que ni siquiera sus hijos van a verles. Así que enhorabuena, felicitaciones para esta persona. Y por otra parte, allá en la China hay 4 detenidos, sí, en Pekín por un video viral.
Allá en la China hay una china.
Allá en la... No, porque no. Tú querías que yo dijera allá en la Siria, sí, hay una mora.
Sí, entonces en la China hay una china.
Una china, en
que
China
tiene hay... ¿Qué tiene los ojos oblicuos?
No, el que tiene los ojos más lindos, esa es la mora.
Sí, de la China. Como
no, la China, tú sabes que ahora están vendiendo un pega-pega de esa y un maquillaje para que lo...
Un pega-pega.
Sí, ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas en una noticia que comentamos la semana pasada?
Todo lo que tú comentas y lees o dices, yo lo recuerdo siempre, lo grabo
en
mi disco duro.
El disco duro.
Sí.
Está en una gaveta en la casa.
El disco blandito.
El caso es que, al igual que en la India, las mujeres constantemente luchan por tener la piel clara, que es una obsesión, sí, incluso que se han dañado su piel en muchas ocasiones. Ahora la china, pues no quiere tener, muchas de ellas, los ojos oblicuos.
Sí.
Y entonces, con un poco de artimaña del maquillaje, más una como un pegamento especial,
sí,
tratan de ponerse en los ojos redondos.
Mira, pero la ironía es que nadie está contento,
que
con
contento
eso,
con lo que tiene.
Porque aquí las muchachas blancas esas, como cabrones de leche, van a esos lugares donde tú te metes en una máquina y te bronceas.
Y te bronceas.
No, bueno, tiene que ir a la playa.
No, mira, yo tengo el pelo muy lacio, tengo, sí, bastante pelo. Pero
sí,
yo conozco personas que tienen el pelo rizado y lo quieren lacio, se lo estiran. Sí. Y personas que tienen el pelo así como yo,
así lo quieren rizado.
Y se hacen un permanente. Anda, sí, que te ondulen con la permane.
Entonces,
pero bueno,
es así la vida, ¿no?
Bueno, el caso es que lo que ha pasado en China, estos 4 detenidos, tú sabes que es un régimen muy controversial, muy... Todavía en la China, por cualquier cosa, tú sabes que ahí no hay tiempo y te fusilan. Ni...
No,
acaban
digas,
de arrestar a 4 personas en relación a un video que se ha hecho viral en las redes sociales, porque es de una pareja que supuestamente mantiene relaciones sexuales en el probador de una tienda.
No me digas.
La tienda está en la misma capital, sí, china.
Son chinitos, son chiquiticos, son, caben ahí, ¿no?
Sí, 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 ah, ahí, bueno, estarán en el probador. ¡Uy, uy, uy! ¡Viene la, sí, música! ¡Uy, uy, uy!
Viene la música mientras los chinitos están haciendo de las suyas en el probador.